Así y Asá Radio, un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así y Asá Radio, libros en el aire.
10, 9, ignition sequence start.
Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes al invitado, que ahora en breve diremos quién es. Vamos a comenzar con una pequeña cita, un poco de enigma, como venimos haciendo en estos programas, a ver si reconocemos de quién se trata y cuál será nuestro tema de hoy. La cita dice: todavía recuerdo aquellos volúmenes rojos con letras estampadas en oro de la edición Garnier. En algún momento la biblioteca de mi padre se fragmentó y cuando leí El Quijote en otra edición, tuve la sensación de que no era el verdadero. Más tarde hice que un amigo me consiguiera la edición de Garnier, con los mismos grabados en acero, las mismas notas a pie de página y también las mismas erratas. Para mí, todas esas cosas forman parte del libro. Considero que ese es el verdadero Quijote.
¿Quién es? Y a mí se me ocurre que...
Es un escritor rioplatense. No, es una cita más o menos conocida, creo, reconocible. Sí. Es de Jorge Luis Borges. Esta cita yo la tomé de un trabajo de Roger Chartier. Uh-huh. Y a su vez está tomada de una entrevista que le hacen a Borges.
¿Cómo se llamaba ese libro de Chartier?
Es La historia de la lectura.
Ah, bien. Uh-huh.
Y me pareció interesante traer esta cita porque, bueno, está hablando de los libros, como siempre hablamos acá en Así Asá de Libros, pero no está hablando tanto del contenido del libro, sino que está hablando de la materialidad del libro. Entonces, bueno, ya que acá nos vivimos hablando de libros, todo muy lindo, pero ¿cómo se hace un libro?
Exacto, tenemos que hablar del libro físico también.
Exacto, ¿no?
Ponerlo en cartón y en papel y en aquello que deba ser.
Exactamente. Entonces, bueno, para responder a esta pregunta de cómo llega el libro a nuestras manos, bueno, tenemos a un invitado que es un editor, pero es muchas cosas más. El señor Camilo Baráíbar es profesor, también es escritor y en este nuevo perfil, no tan nuevo porque ya tiene unos años la editorial, también editor, su editorial es Ocho Ojos, ¿cierto?
Es verdad, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Muchas gracias por la presentación, qué linda cita.
Felices de tenerte aquí, Camilo.
Bueno, yo también feliz de estar por acá. La verdad que sí que el libro nos propone un encuentro y un diálogo, ¿no? Por eso me gustó lo del, incluso las erratas, ¿no? Uh-huh. Porque el libro supone como, bueno, es un tratamiento desde los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, no sé, uno como que intercambia con el objeto, el libro. Y muchas veces también, en mi caso por lo menos, me gusta como corregirlo o hacerle marquitas o bueno, en saber en qué página, cómo está la letra. Entonces, se da como un diálogo ahí afectivo, que es medio epistolar.
Rayás los libros.
Sí.
Vos, Vanessa, rayás los libros. Yo también los recontrarrayo.
Es un placer extra.
Sí, claro.
Para rayar en el caso de cosas que me llaman la atención, que me despiertan admiración, y también en el caso de que me despiertan indignación. Porque hay libros que lamentablemente no están bien editados, o uno dice, no están editados con el amor que merecería, ¿no?
Sí,
sobre todo en estos tiempos que cuesta tanto editar, cuesta tanto que la gente compre libros. Hay que ser como sumamente respetuoso con el que hace el esfuerzo, que parecería que cada vez son menos, no sé si son menos o no, o es un lugar común que estoy diciendo, pero no sé, como aquel que tiene la aventura de comprar un libro, de merecería ese respeto, y a veces uno siente indignación de que no sucede, y a mí por lo menos me da por rayarlo como una manera de descargar, pero también de descargar cariño.
Muy bien, así que bueno, ahí tenemos las primeras palabras de uno de los editores uh-huh. invitados del día de hoy, el señor Camilo. Y también contamos con la presencia de María Laura Pintos, quien es partícipe de La Coqueta, del proyecto La Coqueta, y que en el primer libro de La Coqueta, que se llamó De Divina Proporción, aprovecho sí. y muestro por allí, De Divina Proporción, haces una autopresentación de la que te robé unas palabras, en las que te presentás como madre, poeta, performer, chef vocacional, cantante de ducha y, por qué no, bancaria. Un amplio currículum.
Todo eso.
Todo eso. Pero hoy no te convocamos por eso, te convocamos, en todo caso, por editora de La Coqueta.
Muchísimas gracias.
Y bueno, esperaremos que nos cuenten un poquito, porque nos estábamos preguntando cómo llegan los libros a nuestras manos. Siempre hablamos del contenido del libro, pero también hay algo físico del libro, del objeto, ¿no? De los detalles que tiene. Leíamos una cita de Borges, ¿verdad? Donde dice, bueno, todo importa en ese libro, en ese recuerdo que tiene de la primera edición que leyó del Quijote, donde importa el color de la tapa, donde importan las letras doradas, donde importan también, como decía Camilo, las erratas, y que, bueno, ese es su Quijote, ¿no? Entonces, sí. Bueno, hablando un poquito de todo eso. Así que, bueno, queda presentada.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas, por la invitación. ¿Cómo estás, Camilo?
¿Cómo andas? Bien.
Primero que nada, disculparme porque yo no sé si la gente se da cuenta, pero yo llegué tarde.
Por eso hicimos este pequeño resumen.
No hay que declararlo. Porque...
No importa. Porque, mira, te cuento por qué no importa. Hace muchos años, una vez de pura casualidad, estaba en la presentación del premio Villa Urrutia en México, en Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. Y el señor que tenía que hacer la presentación llegó tarde, pero muy tarde. Un señor viejito, muy viejito. Entonces, él contaba, bueno, yo me levanté esta mañana, esto era como a las 6 de la tarde, ponele. Yo me levanté a las 10, me empecé a aprontar, me bañé, tomé el desayuno, me vestí, esperé al chofer, salimos, y después se me atravesó la ciudad.
Mi amor.
Y a mí me pareció.
Hiciste lo mismo.
Un argumento tan fantástico que cada vez que puedo llego tarde para decirlo.
Bueno, más, en realidad hace rato que estabas por
dando vueltas.
No, no tengo tiempo.
Voy a esperar.
Claro.
Bueno, muy agradecida como coeditora de La Coqueta por la invitación. Bueno, ¿qué les puedo contar? ¿Cuándo nació este proyecto editorial?
Mira, capaz que sí, en realidad podemos hablar de cada una de las editoriales después en unos minutos, y capaz que aprovechar justamente que ustedes, antes de llegar, ¿no?, a la editorial y al proyecto concretamente, son creadores, ¿no?
Sí.
Porque ambos son escritores. Uh-huh. Y bueno, es interesante esto de dar el paso y decir, bueno, en realidad quiero estar en dos partes del proceso, ¿no? Y tienen responsabilidades bien distintas los dos roles,
sí.
¿No? Entonces,
sí,
a mí me gustaría que nos contaran cómo se pasa de ese lugar del creador a asumir ese otro rol.
Así, de editor o
la
editora.
La pregunta es,
claro.
¿Por qué sí? ¿No? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué te lleva a eso? Y después nos contesta Camilo, capaz.
¿Voy?
Sí, dale.
Animate.
No creo que sea porque sí. Creo que, en definitiva, si vos estás en el lugar del creador, identificás cuáles son todas las problemáticas que los y las creadoras tienen, ¿no? En este medio editorial, nacional, con públicos muy reducidos, mucho más cuando hablamos de poesía,
claro.
Que es en lo que se enfoca nuestra editorial, solamente poesía. Entonces, identificás todos esos problemas, identificás todas las dificultades, identificás todo lo que hay que, el esfuerzo gigantesco que hay que hacer para producir y para llegar a poder sacar un libro, y de alguna manera decís, bueno, voy a ver si puedo pararme, porque en realidad este proyecto nació como un intento, si puedo pararme del otro lado y tratar de resolver alguna de estas dificultades. Y bueno, y así fue como de alguna manera nació La Coqueta, hace 7 años y pico ya, y 31 libros después todavía no podemos creer cómo seguimos acá, pero bueno, parece que seguimos.
Las cosas pasan,
el tiempo pasa y seguimos resistiendo, y es casi una militancia, ¿no? A vos, Camilo, te debe pasar.
Sí, claro. Sí, en mi caso, la cosa viene como de una razón más egoísta o más humana también, que es el deseo de ser recordado, dejar una huella. Yo no tengo hijos, he plantado libros y he escrito en un libro. Perdón, dije
he plantado
libros.
Árboles.
He plantado árboles, he plantado libros.
Se pueden plantar libros también, sí, el libro plantado. Semilla.
Sí.
Yo creí que era la metáfora.
No, fue involuntaria. He escrito algún libro y en realidad, como que quería que ese libro que había quedado huérfano de editorial siguiera adelante. Fue el caso de Médanos. Entonces, junto con Esteban, un gran amigo, la propuesta era hacer una editorial, pero en realidad era un poquito, bueno, quiero que esto, cuando yo no esté, quiero ser recordado, quiero que mi mensaje llegue, quiero que mi palabra me trascienda. Entonces nació una razón como muy egoísta, podemos decir, o íntima. Y después sí, claro, obviamente que entendimos que no era sacar solamente ese libro, sino que había que hacer un, un catálogo, y bueno, ahí sí, en el trabajo del catálogo está coincido también con el tratar de corregir errores o cosas que no habían estado del todo bien cuando yo fui, estuve del otro lado como creador, y repetir las que sí habían estado buenas, y bueno, y hacer libros que estuvieran, que fueran atractivos, que estuvieran bien desde el punto de vista del objeto, como hablamos hoy.
Sí, una cosa que vos comentabas hoy, que desde el principio en la editorial, por lo menos en La Coqueta, tuvimos muy claro que queríamos generar una identidad como editorial. Por lo menos yo había tenido la experiencia de ver unos libros de una editorial francesa que me había dejado como, me había volado la cabeza. Sí. Claro, por eso de la sencillez, incluso, viste que la coqueta sí. Es blanco y negro. Uh-huh. Allá era negro y blanco. Pero además esa cuestión de que, bueno, que eran libros fácilmente reconocibles en cualquier estantería de una librería o de tu propia biblioteca. Y queríamos ir por ese lado. Queríamos ir por el lado de no solo resolver todas estas cuestiones que vivíamos planteando, ¿no? Sí. Nos juntábamos siempre en grupos y muy críticos, ¿no? Con todo lo que es este medio, pero queríamos además generar una identidad. No sé si lo conseguimos, pero...
Yo creo que sí, por lo menos, sí. Bueno, y mostraba, esta sufrió un pequeño accidente, esta tapa, digamos, pero esta fue la primera, y me pareció siempre como muy elegante, me acuerdo cuando fui a la presentación, dije, bueno, pero qué bien, ¿no? Como con qué buen gusto el diseño, y también que es amable, digamos, en cuanto al tamaño de letra, los márgenes, ¿no? Digamos, no es para... Bueno, quisieron editar, qué bien, hicieron todo y quedó todo apretadito para que entrara. No, como que estaba... Bueno,
eso es obra del maravilloso Marcos Ibarra.
También miembro de La Coqueta. ¿Verdad?
Miembro de La Coqueta, poeta, tremendo artista plástico y nuestro diseñador estrella. Y además, producto también, porque en este mundo de la literatura a veces, viste, parece que los escritores, las escritoras vivimos muy en solitario. Sí. Sin embargo, nosotros plantándonos en esta otra vereda, la parte editorial, nos hemos encontrado con mucha gente muy solidaria y muy generosa en su conocimiento. Entonces, en el inicio de la editorial tuvimos como mucho apoyo o un intercambio, una ida y vuelta muy grande también con el MACA.
Claro.
Gustavo Sochosky, de Yaguru, que es, bueno, él es un despegadísimo, ¿no?, en estas cuestiones. Y nada, creo que ese apoyo nos sirvió. Y después, ya te digo, Marcos, que siempre ha hecho durante estos 7 años y pico un trabajo excepcional, leyendo el libro y decodificando lo que el libro dice, porque todo parte como de un diseño matriz, un diseño madre con el que arrancamos de Divina Proporción, y a partir de ahí el diseño se va desplegando según las distintas lecturas.
Exacto, bueno, acá por ejemplo, digo, no voy a traer todo el catálogo, pero bueno, otro ejemplar donde, bueno, efectivamente uno lo puede reconocer, ahí lo que vos decías, el blanco, el negro, ese diseño que siempre tiene algo de geométrico, ¿no? Que está muy, realmente muy bien. Y muy reconocible en cuanto a esto que vos decís de darle una identidad. Y lo mismo también pasa con
Ocho Ojos.
Con Ocho Ojos. Sí, que acá tenemos la novela Médanos, ¿verdad? Y no sé si se verá.
Lo
bien,
mismo en cuanto al cuidado, porque en realidad la propuesta está llena de color, ¿no? O sea, las tapas.
Sí, son bien diferentes.
Son bien diferentes. Sí, ¿no? Sí, sí.
Pero al mismo tiempo, por más que sean diferentes, uno reconoce por el tamaño, hay una cierta línea, ¿no?
Acá esa banda
costado,
ahí, ¿no?
La banda que ayuda a reconocer, bueno, el logo siempre, ¿no? Del nombre de la editorial, también ubicado siempre en el mismo lugar, que también habla de ese cuidado y ese amor que vos estabas hablando, Camilo,
sí, claro.
Que decías, bueno,
sí,
a veces.
Sí, no, la verdad que estoy bastante de acuerdo con las palabras, porque también en mi caso encontramos muchos aliados, mucha gente que quería colaborar y que estaba dispuesta a dar una mano, a tener intercambios, y de alguna manera sacar el primer libro era también sacar una estética, entonces bueno, había que definir tamaño del libro, había que definir estética, eso sí. Si vamos con color, si vamos blanco y negro, qué tipo de letra, definimos un logo, ahí estuvo entonces Maru Fernández con el logo, Ayara Camacho, que fue una ilustradora que está trabajando en todos los libros de Ocho Ojos, incluso en la cajita de poemas, que es un libro de postales, todo ilustrado. Esa fue como la que puso ahí la estética de tapa, que es muy fuerte, es muy visible y reconocible. Sofía con el diseño, ahora Juan Pedro. Es como una cantidad de gente que va como metiendo mano, intercambiando, y la verdad que me enorgullece mucho. Sí, y nada, fue como esa la opción que fuimos tomando, también un poco con otros antecedentes y otras editoriales. Hay editoriales muy lindas en Uruguay, cada una con su estética y con su personalidad, y otras también internacionales. En mi caso, yo admiraba mucho a la editorial, admiro a la editorial Entropía, y bueno, esas cosas que lees, y a veces lees porque confías en la editorial, compras un poco un libro a ciegas, porque ya te gustó otro el mismo. Entonces esa experiencia que yo tuve como lector, de alguna manera quise aprovecharla como editor también.
Bien, así que en el caso de los dos proyectos surge de una necesidad, vos decías la tuya quizás en un comienzo más íntima, la de ustedes para solucionar problemas, pero en ambos casos lo que vemos es que nunca es un trabajo solitario, se precisa todo un equipo.
Todo un equipo. De hecho, bueno, La Coqueta nació plantándose como una editorial cooperativa o colectiva, ¿no? De alguna manera. Que con el correr de los años ese colectivo fue quedándose en el núcleo duro de la editorial, que en este caso es Marcos Ibarra, es Lucía del Bene, que ya sé que es una amiga de la casa, tremenda poeta también, Laura Alonso, que en este momento no está tan metida, pero tiene grandes colaboraciones con la editorial, y yo también, estuvo Magdalena Portillo trabajando. Pero en su momento éramos un grupo mucho más grande, que hacíamos reuniones, ¿no? Y sobre todo fue para sacar ese libro, el primer libro, Divina Proporción. Como te digo, con el transcurso de los años fuimos quedando el núcleo más, más duro de él.
Claro, claro. Y ahí también iba a preguntarles esto, ¿no? ¿Cómo será el proceso? ¿Cómo se llega al autor? ¿El autor llega a ustedes? ¿Ustedes llegan al autor a hacerle la propuesta de la publicación? ¿Cómo será la dinámica, ¿no? En los textos, en los libros que han presentado ustedes en cada una de las editoriales.
Se dan diferentes dinámicas, depende del libro, ¿no? Depende del libro. Hay veces que salimos o que queremos un determinado autor, autora, por una razón de catálogo, de admiración, porque nos parece que hay que darle un lugar. Y otras veces llegan materiales y convencen, está bien. Así que tuvimos de las dos casos. Por ejemplo, Romina Paula, que fue el segundo libro, fue una autora muy a propósito, que obviamente es una autora editada por Entropía, que es esta novela Vos me crees a mí, es una novela de iniciación también, pero es una mirada femenina, y era una autora que no estaba publicada en Uruguay. Entonces fue como muy enfática la invitación y el acuerdo que hicimos con Entropía para que saliera y para que de alguna manera también hablara del sello editorial. Pero después estuvo, por ejemplo, Victoria Saico, que fue un material que se nos acercó, o sea, fue ella que dijo: yo tengo este borrador, lo estoy trabajando, lo he presentado en varios lados, me gustaría publicar, y no, me gustó y salimos adelante con ella.
¿Y ustedes?
Mira, en nuestro caso, como te decía, como era una editorial plantada desde lo colectivo, desde el principio, el grupo inicial que dio nacimiento a De Divina Proporción, el primer libro de la editorial, generó como una especie de, digamos, de cuenta corriente en la cual esas personas que habían participado del primer libro iban a tener a posteriori la posibilidad de publicar sus libros en solitario. Muchas personas de las que están ahí en De Divina Proporción luego hicieron su publicación. Otras no, porque bueno, decidieron que, no sé, querían publicar en otra editorial o todavía no han vuelto a publicar. Y luego, con el correr del tiempo, empezó a pasar algo. Bueno, también nos hemos acercado a algunos autores y autoras que hemos publicado para ofrecerles hacerlo con nosotros. Y luego pasó, y esto lo digo con mucha humildad, llegó un momento en el que nos empezaron a pedir.
Claro.
Queremos publicar con La Coqueta. Queremos publicar con La Coqueta. Y al principio a todos le decíamos sí.
Hasta que, y después había que publicar.
Claro, tuvimos que empezar a hacer, bueno, un plan de publicaciones, que creo que el año más ambicioso se concretó con 7 publicaciones en ese año, que es un montón. Sí, y ahora estamos entre 4 y 5 publicaciones año, para darle lugar, ¿no?, a esos autores, a esas autoras, de ser, pero no solamente es la publicación del libro, es el seguimiento, es la presentación,
claro, la corrección, por ejemplo,
es el acompañamiento también en todo este proceso. Y bueno, ese año de 7 fue una demencia, entonces decidimos bajar a un número manejable.
Bien. Sí, una de las cosas, perdón la interrupción, pero una de las cosas que es como más difícil es eso, el decir que no, porque uno fue o es todavía autor y sabe la alegría, la emoción, lo importante que es para uno publicar. y lo duro que te digan que no también, ¿no? O sea, a mí por lo menos me ha dolido siempre mucho los rechazos en materia editorial, y todos los rechazos, pero en materia editorial creo que especialmente.
Todos los rechazos duelen.
Sí, claro, entonces tener que uno estar en ese lugar es difícil, pero obviamente que publicar por publicar tampoco es justo, ¿no? Para cuidar el catálogo y para cuidar a los libros, que bueno, que hay que acompañarlos justamente.
Sí. Sobre todo por eso, ¿no? Por el acompañamiento, y también porque, bueno, el catálogo, vos llega un punto en que decís, quiero que esto tenga, claro, un peso, una solvencia.
Claro.
Y también hace esto de la identidad y del perfil, ¿no?
Sí.
Bueno, en el caso de ustedes, muy claramente van a estar publicando poesía, y dentro de la poesía también seguramente tengan alguna línea. Y esta es como una pregunta que dejo planteada para después de la tanda. Sí. No sé si les parece.
Dale.
Y nos vamos escuchando algo. No sé si tenemos a mano ahí, Diego. Bueno, entonces nos vamos escuchando. ¿Qué fue que trajimos?
Uno, dos, ultraviolentos.
Ay,
los Violadores.
Oh,
qué, qué buen tema.
¿Viste?
Así somos.
Esto es completito.
Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30.
Especial de Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio desde la explanada de la Universidad de la República. Martes 20 de mayo, 30ª Marcha del Silencio. Comunidad UDELAR en su horario habitual, de 11 a 13 horas. 18 de julio, esquina Eduardo Acevedo.
Y una noche de frío, flores en margaritas, para recordar tu nombre y preguntar dónde estás.
Les invitamos a la tercera temporada de Noche Oscura, un ciclo de escuchas y cenas llevado adelante por Little Butterfly Records de Morondanga y Casiopea Lab, una invitación a habitar la música de una manera simple pero poderosa. Nos detenemos por 45 minutos a la escucha de un disco, luego cenamos. Miércoles 21 de mayo, escuchamos y celebramos la obra Bruma Cabra Club de Tusi de Mateis. Toda la información y reservas a través del Instagram de Casiopea Lab.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30.
Radio. Libros en el aire.
Bueno. Bueno, estamos acá nuevamente en Así Asá Radio y habíamos dejado flotando en el aire la pregunta un poco sobre el perfil, ¿no? La coqueta, dos preguntas. ¿Por qué se llama La Coqueta y por qué poesía? ¿Cómo decidieron que iba a ser poesía? Y el perfil dentro de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Bueno, hay veces hay que decir que no. Entonces, bueno, ¿qué líneas de poesía les interesa además a La Coqueta?
Bueno, se llama, los que hayan tenido alguna vez el libro de La Coqueta, un libro de La Coqueta en sus manos, verán que nuestro logo dice La Coqueta, es una especie de cama feo,
sí,
con una señora ahí antigua, muy coqueta.
Muy coqueta, ¿no? Ella, muy coqueta. Claro.
Bueno, pues no es por una señora coqueta
que se llama que no. La Coqueta.
No, te juro que no. Es algo mucho más oscuro. Ah. En realidad se llama así, la anécdota es que íbamos un día caminando por la calle con Lucía y nada, estábamos recordando el final del canto primero de Maldoror, de Lautremont, y entonces ahí empezamos a decir, claro, íbamos caminando por Buenos Aires, la reina del sur, Montevideo, la coqueta. Y nos miramos así como, La Coqueta.
Claro.
Es este.
Genial.
No sé, nos resonó mucho.
Sí.
Genial. Y poesía porque, bueno, es nuestro, de alguna manera es nuestro palo, ¿no? Bueno, Marcos y Lucía, ellos han incurrido en narrativa, pero yo jamás, y básicamente lo que escribimos es poesía. Entonces, bueno, queríamos dar una respuesta a ese mundo, al mundo de los y las poetas.
Y además conociendo la dificultad del creador de poesía,
sí,
¿no?
Que sí,
está
sí,
bien,
sí,
la
sí,
dificultad
sí,
para todos, pero
porque si la literatura es difícil en
claro,
Uruguay, la poesía no la puedo explicar.
Claro, ¿a quién le importa, no?
Es complejo, pero bueno, nada, no,
se hace
importa,
igual.
Se hace.
Se hace a pesar, claro.
Se hace a pesar.
A pesar de. ¿Y Camilo en Ocho Ojos?
Bueno, Ocho Ojos también tiene una razón geográfica a su nombre. El proyecto surgió con Esteban, que vive en Rivera, entonces hacíamos muchos encuentros por Zoom, con lentes ambos, entonces teníamos ocho ojos de alguna manera, y en la lluvia de nombres que hicimos, ese fue el que más nos convenció. Poco porque daba bestiario, daba como bicho medio como de multiocular.
Sí.
También tiene algo como de volver a leer o de pasar por más de una mirada a los textos. Y también algo del infinito por el 8. O sea, como que sonaba bien, no sé. Nos fue convenciendo el título, después nació el logo. Así que de ahí nació el nombre entonces, Ocho Ojos. Y empezamos con narrativa, con esas novelas como de iniciación, Médanos, Vos me querés a mí. Después hay una línea de cuentos, que son como cuentos, no sé cómo llamarle, pero como con cierto riesgo temático, formal. Entonces está Miguel Bardesio, que no había publicado hasta el momento y que explora como el absurdo. Y bueno, y se mete como con algunas situaciones, sobre todo que, no sé, no estaban escritas, y era como, merecía ser publicado, nos parecía. Después, Esa línea de cuentistas siguió con Diego Mucho Argentina, con Eduardo Aguirre Uruguayo, y la línea de novelas también siguió como con Saico, etc. Uh-huh. Y luego nos aventuramos en un proyecto que duró todo un año, que fue en la cajita de poemas, que se hizo una convocatoria en redes y fuimos publicando mes a mes tres poemas en formato postal, ilustrado por Ayara Camacho, cada uno de ellos, cada una de las postales. Y bueno, después se conformó una caja, que es un libro objeto, y ahí, bueno, nos metimos en la aventura de editar poesía, que es bien difícil, pero está, que entendimos que, bueno, que había que hacerlo como una manera también un poco singular para que la poesía, no sé, llame un poco más la atención, digamos.
Pero ahora que lo decís, ¿no? Perdón.
Sí.
¿Es una puerta que se abre? ¿Esa?
Es, digamos, una puerta que se abrió.
¿Es una puerta que se abrió y se cerró?
Se le quedó para La Coqueta el resto de la poesía.
No, porque podría haber sido, no sé.
Fue un objeto en sí mismo que tuvo un año o más de un año, en realidad, pues se empezó a grañar mucho antes. Llevó mucho tiempo de trabajo, mucha energía, porque además hay 21 autores, autoras más que nada, son más que nada mujeres comprometidas, más la ilustración, más el diseño. La imprenta llevó muchísimo trabajo. Valió la pena, quedó bien el objeto y la verdad que no fue bien también en ventas, pero... Pero bueno, fue nuestra apuesta con la poesía. No sé si se repetirá. Capaz que nos metemos en otra aventura distinta. No
me
sé.
Parece todo suma.
Sí, suma.
Todo
sí,
suma.
Sí, claro.
Y aparte en ese caso que el formato, ¿no? También ya entrar en el mundo del libro objeto es también otro mundo más, ¿no?
Sí.
En esto que vos decís de todo el trabajo de diseño, pensarlo, por qué hacerlo en una cajita, por qué hacerlo como postales. Todo eso también, yo creo que los lectores siempre quedamos agradecidos,
sí,
porque es también renovar la experiencia lectora.
Sí.
Cada lectura va a ser nueva, estamos de acuerdo, pero también de nos maravillamos cuando el libro tiene alguna ilustración, por ejemplo, o tiene fotografías, o el formato no es el de siempre, te desacomoda un poco y es como una sorpresa.
Claro, porque te hace pensarte como lector, ¿no? Esto de por dónde voy, por dónde empiezo.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí, en nuestro caso también, yo soy lector de poesía, yo escribo un poco de poesía también, me formé con Luis Bravo, un poeta, entonces tengo un vínculo de afecto con la poesía, y fue como una especie de homenaje, un tributo a esta caja de poema que bueno, que era como hacerlo de una manera diferente, nos parecía que bueno, estaba bien, lo merecía.
Muy bien. Y una pregunta ahora capaz que se la habrán hecho muchas veces, pero bueno, queremos conocer su respuesta, que es un poco sobre el mercado editorial uruguayo. Vos decías que, bueno, somos...
¿Qué tema?
No, que es un poco difícil, que por ahí cuesta todo, pero bueno, ¿cómo lo ven? Y también un poco, ustedes son editoriales independientes, y cuando hablamos de editoriales independientes, ya aprovecho y les hago así un poco como las dos preguntas juntas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que son independientes? Porque por ahí hay como... otras editoriales independientes que están asentadas, ya también en el imaginario, podemos pensar, no sé, Fin de Siglo, Banda Oriental, que también son independientes, pero bueno, ustedes son independientes de los independientes, ¿cómo es esto?
Una vez nos hicieron, un amigo nos hizo toda una entrevista larguísima para su tesis de, le estaba estudiando edición, en un país donde esto es una carrera. Y bueno, para presentar su tesis nos hizo esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Qué son las editoriales independientes? Y nosotros contestamos, bueno, ¿independientes de qué? Porque es un término que se utiliza mucho, pero en realidad no aplica. Quiero decir, cuando hablamos de editoriales independientes, y sobre todo cuando hablamos de editoriales independientes en el Uruguay, lo que estamos hablando es de editoriales pobres, con mucho esfuerzo para poder sacar adelante cada una de sus publicaciones.
Es un eufemismo, decís.
Es un eufemismo, exacto.
Podría decir editoriales sangre, sudor y lágrimas.
Ahí está, porque no somos independientes de los vaivenes del mercado, no somos independientes de que necesitamos que nuestros lectores y lectoras compren los libros para poder seguir haciendo otras publicaciones, no somos independientes del precio del papel en el... O sea, no somos independientes de somos independientes en el sentido de que de pronto los vaivenes del mercado no dictan nuestro catálogo. Publicamos lo que queremos o lo que consideramos que tenemos ganas de publicar o que está bueno publicar. Esa es la, digamos, la real independencia que tiene una editorial independiente.
Viene por ahí. No, pues decíamos, muchas veces se utiliza el término independiente y se dice, bueno, ¿independientes de qué?
¿De
del
qué?
Estado, de que no recibe apoyo, pero a veces capaz que se puede participar en un fondo, pero para... no sé, un libro de pronto, por ejemplo, para un proyecto, eso ya convierte a la editorial en no independiente, si de pronto fue una sola cosa, y bueno, ver un poco todas estas variables. En el caso de...
Sí, claro, no, coincido, somos dependientes de muchas cosas, pero también interdependientes, hay mucha feria, hay mucha colaboración entre editoriales, eso es muy lindo, y se genera, también gracias a que hay editoriales, se genera un público lector y un mercado. Sé que es un mercado que de alguna manera es chiquito, como todo en Uruguay, pero existe, y bueno, La Coqueta es una editorial, por ejemplo, de poesía, que se la jugó por la poesía y sigue sobre, no solo sobrevive, sino que ha publicado muchos títulos, y bueno, es una aventura que quizás a priori uno pensaría que no iba a funcionar en Uruguay, y bueno, se animaron nada menos con la poesía, y así otras editoriales como muy riesgosas, se van bancando, van saliendo adelante, así que bueno, el mercado es pequeño, no da para casi nada, pero por ahora vamos subsistiendo y resistiendo, porque bueno, porque hay eso, interdependencia, colaboración y muchas ganas de hacer cosas diferentes, sí, y no dejarse como vencer por lo que decía María Laura, las necesidades del mercado o lo que se consume o la gente supuestamente lee, sino que bueno, las editoriales proponemos otra línea de lecturas y a través de ferias, a través de diferentes motivaciones se va generando como un intercambio con lectores que existen, hay lectores de literatura independiente en Uruguay por suerte, y por suerte también hay libreros que se van enterando y están cada vez más curiosos y le dan un lugar y es lindo ver a veces las grandes librerías que nos vamos colando ahí. Sí. A mí me gusta ver eso.
Incluso para los autores y las autoras, este tipo de editoriales, no sé si llamarlas independientes, pero digámosle independientes porque es el término que se utiliza, es un espacio de más libertad, creo yo, también, ¿no? de ponerse un poco más juguetones.
Bien, a mí me llamó la atención, no, bueno, para comentarlo, no es que me llame la atención, sino cuando estuve leyendo los perfiles de las editoriales, por ejemplo, en el caso de La Coqueta, mencionan también la realización de eventos como parte de también su proyecto, ¿no? Que la realización de eventos en donde se asumo que se lee poesía o los textos que se publican es parte del proyecto también editorial, ¿no? Y en el caso de Ocho Ojos me llamó la atención el énfasis que se le pone a esto de lo joven. Entonces, de repente me pueden explicar cada uno desde su lugar, bueno, el lugar que ocupa esto del evento para la editorial concretamente, y en el caso de Ocho Ojos, ¿qué se entiende por joven, además de lo obvio, ¿no?
Sí, en el caso del evento, es que el libro, luego que nace, necesita que lo acompañen en su vida, ¿no? Sus primeros años de vida necesita que lo acompañen el libro, el autor, la autora. Algunos ya están en el canon, ¿no? De las personas que hemos publicado aquí, pero los libros en general. Entonces, esos eventos que de pronto organizamos, esas lecturas o esas ferias donde nos agrupamos varias editoriales independientes y hacemos una linda movida, o teníamos pensado hacer alguna movida por los distintos departamentos del país, es como forma parte de ese acompañamiento a la publicación, ¿no? Ayudarla a que se difunda cada vez más, a que llegue, porque hay muchos, en Uruguay solemos decir, bueno, no hay muchas personas que se arrimen a la literatura, cada vez la gente lee menos, pero también cada vez a la gente le llegan menos propuestas de estas, ¿no? Propuestas en vivo. O sea, que caiga la editorial, a un departamento, te arme toda una movida, que no solamente, que puede ser los libros y llevar de pronto una exposición de pintura y armar algo en torno de eso, una mesa de debate, ese tipo de actividades que parece
cultural,
que están,
¿no?
Ahí está, que están fuera del libro, pero no están fuera del libro, forman parte de la vida.
Y vos explícame eso de los jóvenes.
Bueno, a la hora de buscarnos un lugar o una identidad en la miríada de voces que hay a nivel de editoriales independientes, entre comillas, o independientes, editoriales chicas, editoriales crecientes, en vías de desarrollo, nos parecía que una marca, que una distinción que de hecho ya teníamos por los primeros libros, o por los libros que en realidad pensábamos sacar, era eso, de novelas de iniciación, de libros de una juventud que es una adolescencia juventud, es como el adulto joven, ¿no? Torno a los 20 años, un poco menos, un poco más, por ahí iba como el catálogo, sobre todo de novelas. Que es una franja etaria un poco difícil para la venta, así que bueno, ya que estábamos en plan de ahí que nos vaya mal y de perder, pero es lo ideal, porque lo infantil vende bastante, sí, claro. Pero bueno, también hay mucho infantil, eso de que vende bastante, sí. Capaz que hay que tomarlo medio con pinzas, pero supuestamente lo infantil vende mucho. Se produce después como un hiato en los lectores, muchos niños que son, y niñas que son ávidas y ávidos lectores, abandonan por diferentes razones la lectura, y capaz que después retoman en la adultez, ya con textos complejos, pesados, y en el medio hay como un valle. Sí, un valle lleno de cosas raras, con literatura muy buena, con literatura muy comercial, literatura muy extranjera, muy con una estética o con una literatura muy anglosajona o imitando los modelos foráneos. Nosotros nos interesaba colarnos ahí y aportar desde una voces rioplatenses, Romina Paula, mis novelas, novela de Victoria Bernárdez, que bueno, que tenían que ver con eso, ¿no? Primeras experiencias de facultad o finalización del liceo, experiencias sexuales, drogas, amor, relaciones sexoafectivas, cuestionamiento de géneros, cosas que suceden en ese entorno, no solamente, pero en ese entorno etario, y que nos parecía que no era tan recurrente, que capaz que era parte de otros catálogos, obviamente, pero que por ahí era como una marca de identidad nuestra. Entonces, bueno, el nombre, la categoría, la etiqueta literatura juvenil a mí no me gusta nada, pero muchas veces es como el nombre que está, igual que independiente, así que como por comodidad, tal, lo asumo, lo nombro yo mismo. Pero sí, es como una literatura joven, yo qué sé. No encuentro otro nombre por ahora, adulto joven.
En La Coqueta, cuando armamos la línea editorial para las y los poetas más jóvenes, ¿no? Para que tuvieran esa posibilidad de hacer de pronto su primera publicación, capaz que no la primera, pero bueno, estar ahí, le pusimos pelagatos de nosotros. Porque somos muy graciosos, nos gusta mucho con el chiste.
Sí, claro.
Y un poco también, en esto que decía Camilo, es dar oportunidad, ¿no?
Claro.
No solamente cubrir esa necesidad de lectura, sino dar oportunidad a los y las creadoras de esa franja etaria.
Que increíblemente, o no tan increíblemente, siguen escribiendo y siguen leyendo con voracidad. O sea que eso de que la gente ya no lee o que los jóvenes ya no leen es un lugar común que está bueno cuestionar. No sé si es tan real. Yo veo jóvenes que leen, veo adolescentes que escriben, que leen, lo llegan, ¿no? Sí. Textos. Así que es refrescante cuando pasa eso.
Sí, también en el caso sobre todo de la narrativa me parece que hay otras formas que están circulando y que a veces se nos pasan por alto, ¿no? Sí. Justamente en esas franjas etarias, como pueden ser las lecturas de manga, o muchas veces las narraciones que están, porque forman parte justamente de la narrativa de muchos juegos, de videojuegos, de juegos online, donde, bueno, no sé, haces un juego de rol, vos sos tal ser, no sé, un paladín, un elfo, y vas viviendo la aventura, y van leyendo un montón y tomando decisiones, y muchas veces con un guión muy, muy bueno y muy atrapante, y que a veces perdemos de vista por dónde está yendo, como otros caminos de la literatura, que también se están mezclando con otras cosas, ¿no? Pero bueno, con lo que decías, Camilo, me parece como un salto de riesgo quizás, pero también me parece que es una cosa muy buena, porque esos temas que vos planteás para esa franja etaria, quizás sí faltaba una voz o voces rioplatenses, ¿no? Porque es más difícil por ahí transitar por esa etapa de la juventud, de la adolescencia-juventud, y bueno, querer reflejarse en la vida de un joven, yo qué sé, clase media, norteamericano, pero de Nueva York, súper lejos, pero también súper lejos si es de, no sé, de Wisconsin.
Claro. Digo, sí, yo no lo tengo tan claro en realidad. Defiendo este tipo de literatura porque es la que más me gusta a mí, pero entiendo que haya uruguayos que no quieran escribir sobre gente que toma mate y que quieran hacer una novela ubicada en Viena o donde quieran. O como que no es mi palo. O sea, yo me siento más cómodo con la gente, que los personajes que toman mate. Pero yo qué sé, es la libertad libre.
¿Habrá en Viena mucha gente que escriba literatura con gente que toma mate? Porque le quede... le quede como un tema extraño.
Por lo exótico.
Por lo exótico.
Tal vez. Y la pregunta, porque parece una tontería, pero hablamos de los pelagatos, ¿no? Y hablamos de esto de la literatura joven. Pero ¿qué pasa con los autores grandes, ¿no? Los seniors que de repente publican por primera vez, o hacen una novela que está centrada también en ese margen de interés literario al que hacías referencia, porque también eso es algo que se debe contemplar. Quiero decir, publican por primera vez, pero no tienen ni 17 ni 20 años, ¿no? Uh-huh. Entonces también debe ser muy, muy difícil abrir, digamos, que ese autor se anime a ir a golpear una puerta cuando en realidad se supone que ya tiene un recorrido hecho de repente en otro ámbito, y decir, bueno, pero yo en realidad soy nuevo, igual que el resto, ¿no? ¿Qué espacio hay para los autores grandes que publican por primera vez?
Bueno, en el caso de La Coqueta tenemos algún caso de autor grande, autor porque es su nombre, que publicó por primera vez su libro individual. Era una persona que ya venía publicando en tiradas colectivas, en blogs, en revistas. Un excelente poeta, músico además, pero nunca había publicado su libro. Y bueno, en La Coqueta se dio esa oportunidad. Pero es más raro.
Claro.
Es más raro. Uh-huh. Es más raro. Sobre todo porque, bueno, también las personas, digo, cuando nos ponemos grandes, también nos cuestionamos, bueno, ¿será este el momento de dar el salto? No, nos ponemos como más temerosas a exponernos. Pero se dio, ya te digo, fue una persona que ya tenía publicaciones hechas, pero nunca en solitario.
¿Y ahí en Ocho Ojos no pasó?
Pasa que hay mucha gente grande escribiendo, mucha gente que capaz que se jubila y empieza a escribir, contacta con talleres de lectura o de escritura, escribe, y algún manuscrito se ha arrimado. por H o por B, entre otras razones económicas. El año pasado, por ejemplo, no publicamos libro, porque solamente la cajita fue sí, todo un año de espera, digamos. Entonces es como más fácil el no en ese caso, porque el presupuesto está agotado. Por esas razones no han sido publicados, pero no están las puertas cerradas. En realidad, la literatura espera, es lo bueno, no es como la actuación, que de repente si sos un actor ya entrado en años, algunos roles ya no los podés hacer. No sé, los libros y la literatura en sí muchas veces es algo que sucede con la madurez, ¿no? El propio Cervantes, por ejemplo, le tocó al final de su vida. Así que en ese sentido la puerta está abierta y la literatura tiene como ese encanto de que nunca sabés, ¿no?
No, nunca, nunca. Muy bien.
Bien, quería preguntarles, porque bueno, hoy es el lunes previo al 26 de mayo, ¿no? Al Día del Libro, que siempre hay muchas actividades. Bueno, va a lanzarse la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Pero bueno, ustedes que siempre están en ferias, en movimientos, en movidas, que van a estar haciendo algo para este lunes.
La Coqueta nos invitaron a un lugar amigo, que es lo de Molina, así que ahí vamos a desembarcar con...
¿Con toda la troupe?
Con toda la troupe no, con dos personas que en particular están tomando o tomaron en sus poéticas el tema de la memoria. Entonces un poco lo que estábamos hablando hoy, creo que fue fuera de sí, micrófono. Sí. Cómo a veces los astros se alinean y el tema de la memoria está tan presente en los últimos meses. Bueno, entonces hacia ahí vamos.
Bueno, ¿querés
con lecturas de la memoria?
¿Anunciar los nombres de las personas que van a estar?
Sí, va a estar Gabriel Weiss y va a estar ay Dios, espera. Porque es una autora del...
Gabriel Weiss es reciente publicado, ¿no?
Gabriel está recientemente publicado, sí, en la editorial.
Bien.
Y pará, por favor, este es un momento complicado. Ustedes tienen que esperar que yo tengo... Silvia Guerra, mil disculpas. Ay, claro. Silvia, perdón, Silvia, si me estás escuchando.
Había que tener trencito nomás, ¿eh?
Viste, hay que tener trencito.
Tienes razón, tu profesor.
Es tremendo, es tremendo. Así que bueno, vamos a estar ahí a las 19 horas en lo de Molina, haciendo unas lecturas y compartiendo espacio con otras editoriales amigas, por supuesto.
Perfecto. ¿Y Ocho Ojos?
Bueno, de parte de Ocho Ojos, estamos bajando de la Feria del Libro de Buenos Aires, que anduvimos por ahí, así que estamos todavía recuperando energías, pero el lunes que viene, que es el mismo Día del Libro, voy a andar por Minas, visitando el Liceo de Minas, allí, invitado por Leonardo de León, que está trabajando en la biblioteca. También el Liceo Solimar por la mañana. Y el miércoles, también en el marco de esta Feria del Libro, estamos acompañando a una papelería, librería llamada Ofipando, que está abriendo en Pando. Es Camilo Walde, el que es el librero de Martín Fierro, de Atlántida, una librería muy conocida, le está haciendo muy bien, que ha organizado muchas movidas de lecturas, de Feria del Libro. Bueno, es muy pujante Camilo. Ahora se tira la aventura de estar en Pando. Y como cuando él inauguró Atlántida le fue muy bien, y nosotros presentamos medios en aquel momento, y yo qué sé, nos está usando como talismán.
También.
Quiere que en esta otra librería que abrió también le demos como el toque de suerte. Ojalá que tengamos suerte ambos. Entonces, vamos a hacer un evento que es como un evento que vamos haciendo periódicamente, que es Se Abre la Cajita. La Cajita de Poemas tiene 21 poetas, o sea que siempre puede haber una lectura distinta, se convocan a diferentes poetas. En este caso somos Oriana Toledo y yo. Oriana Toledo es la más joven de La Cajita, tiene 16 años. Y bueno, yo voy a estar ahí leyendo algunos textos de La Cajita y por fuera de La Cajita y charlando un poco con la gente. Esto va a ser bien temprano, 5 de la tarde, horario de oficina. Esto es en Independencia 984 Pando, así que los que estén por ahí o cerca de la ruta 8 están invitados.
Muy bien, muy bien.
Allí estaremos.
Y bueno, nos vamos al siguiente espacio,
nos
¿no?
Vamos.
Nos quedan un ratito nada más para Cornucopia.
Perfecto.
Así es la radio. Libros en el aire.
Buenas, buenas, ¿cómo están?
Buenas, mi nombre es...
Queríamos invitarlos para el 27 de agosto.
Sos artista, música, pintor, pintora, escultora, bailarín, fotógrafo, actriz, diseñador, ilustrador, curadora, director o directora de cine o teatro, coreógrafo, pertenecés a un colectivo independiente.
Promocionate gratis en nuestra cartelera. Mandanos tu promo en un audio de WhatsApp
al 092-555-982.
092-555-982. tenés hasta 40 segundos para contarnos lo que estás preparando.
Frecuencia Fantasma, obra teatral.
Mi último trabajo.
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus tres ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad.
Especial de Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio desde la explanada de la Universidad de la República. Martes 20 de mayo, 30ª Marcha del Silencio. Comunidad UDELAR en su horario habitual, de 11 a 13 horas. 18 de julio, esquina Eduardo Acevedo.
Y una noche de frío, flores en margaritas, para recordar tu nombre y preguntar dónde estás.
4 pesos de propina festeja los 25 años de la banda con un show especial. Sábado 7 de junio a partir de las 19:30 horas, Velódromo Municipal. Entradas a la venta por Red Ticket. 4 pesos de propina, 25 años.
Así es Radio. Libros en el aire.
Así es Radio. Cornucopia.
Y entonces volvemos con estos minutitos que nos quedan para, digamos, respetar nuestro espacio de multitodo o de prosperidad, dijera, ¿no? La razón que nos llevó a ponerle este nombre a este ratito. Vamos a ir a consultar, ¿no? Con esto de la próxima semana, con el Día del Libro, consultamos El Infinito en un Junco. Es un libro que nos encanta, comentábamos recién, de la autora Irene Vallejo. A propósito de las librerías, a propósito del libro y la venta de los libros o cómo se fue dando ese hecho, ¿no? Los primeros registros de lectores aparecen en las cerámicas del año, yo qué sé, por el 490 antes de Cristo, y en esas cerámicas aparecen representados niños aprendiendo a leer y a escribir. Lo interesante es que un tiempito después, cuando se quieren representar a lectores, se representan a personas sentadas con los rollos sobre su pecho, ¿no? En algunos casos se llega a leer algún fragmento de algún verso, sobre todo de la Ilíada, pero esas personas que están sentadas son mujeres. Allá en aquel tiempo se representan a las mujeres como lectoras. Lo interesante es que las escenas que les conté al inicio de representación de enseñanza a leer y a escribir, en ese caso se trata de niños varones, ¿no? Es algo a tener en cuenta, por lo menos Irene Vallejo lo señala. Y después esto del librero lo ubica entre el siglo V y el IV antes de Cristo, y dice que allí aparece el término. Espera, a ver si me sale. Bibliopolai, que es esto de librero. Y esos libros, que en realidad eran rollos, se vendían en las ferias, en los mercados, en puestos de venta, al lado de la venta de la verdura, al lado del puesto que venden ajos, inciensos, perfumes, y se venden esos rollos. No se sabe bien exacto cuántos que salían esos rollos y dependerá de muchos asuntos, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Uno de los discípulos de Platón parece que tuvo la idea de realizar muchas copias de las enseñanzas de Platón y de venderlas en Sicilia. Bueno, el asunto es que lo hizo y luego, claro, todos se enteran de esa situación y se enojan profundamente, pero no por el derecho de autor. No por haber hecho esto de ir a venderlo sin avisarle a Platón y sacando tajada él mismo, sino por haber hecho una tarea que es absolutamente inapropiada para un discípulo de Platón, que es meterse en el mundo de los negocios. Ajá. Fíjate. Entonces, me pareció muy interesante, ¿no? Cómo, de alguna manera, la idea del negocio, la idea de sacar ganancia económica de algo, incluso en sus inicios, fue algo mal visto. no el no respetar el derecho de la obra o el no, o sea, el nombre se lo ponía, pero digo, sacar la ventaja para sí mismo. Y entonces, bueno, lo traje para compartir. ¿Qué te parece, Vanessa?
Y me parece muy interesante porque está buena la idea de está bien la circulación, está bien la copia. Uh-huh. Por otro lado, también uno podría decir, ahí el dinero siempre es un asunto, ¿no? Sí. Digo, ahí lo mencionábamos, siempre es un asunto. Hay que ver si ese dinero era lucro. O si ese dinero era, bueno, sustentar, seguir
bueno, ahí
publicando.
Tendríamos, ¿no?, como otro programa para hacer, y esta cuestión de cuánto nos incomoda, ¿no?, a los que trabajamos en muchas áreas que tengan que ver con el arte, o esto de recibir dinero, como si nosotros pagáramos la luz recitando, ¿no?, un poema cuando vamos a la caja de El Hábitat o de lo que, no sé, donde paguemos. Pero eso es para otra instancia. Hoy vamos a cerrar este espacio con estos dos grandes escritores y también representantes de estas dos editoriales importantes para el mercado, por más independiente que sea, La Coqueta y Ocho Ojos. Y entonces
nos vemos el lunes que viene a las 16 horas. Próximo lunes, Día Nacional del Libro. Veremos también por qué es el Día Nacional.
Haremos un homenaje. Muy bien.
Bueno, nos vemos entonces, Dopico.
Pasen bien.
Muchísimas gracias.
Chau, chau. Por
haber venido.
Así es Radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en unirradio.edu.uy y Unirradio Podcast en Spotify.